Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hoy vamos a acabar el resumen del libro de la teoría sintérgica del psicofisiólogo y científico mexicano Jacobo Grinberg y todo lo que de su lectura y análisis me va surgiendo. Aunque suene muy rimbombante, quiero agradeceros vuestra escucha de estas semanas. Esta es la cuarta que trató sus teorías, sus investigaciones y aplicaciones, y la verdad es que está siendo más intenso de lo que en principio tenía previsto. Y es por eso que si habéis decidido seguir por aquí conmigo, con nosotros, quiero agradeceroslo. Si no habéis escuchado los tres programas anteriores sobre Jacobo, que identificaréis rápidamente por los títulos, os invito a que lo hagáis. De este modo encontraréis una línea que espero os haga más comprensible e interesante lo que veremos hoy. Así que, visto ya a qué se refería Grinberg en su no definición de conciencia, la importancia que la experiencia tiene sobre la cualidad de la misma, su relación con la latiz y cómo el sistema neuroalgorítmico y el campo neuronal actúan en ella, Grinberg nos va elevando hasta decirnos que el logro de la unidad se produce cuando el observador incorpora en un acto simultáneo de observación todos los contenidos de la experiencia. En esta hazaña, el observador se confunde con sus contenidos y desaparece la división entre ambos, lográndose así el acceso a la realidad del yo puro. Observador que se encuentra fuera de la existencia de la latiz. El capítulo por el que hoy empezaremos es el cuarto, que trata sobre lo que él denomina los orbitales de la conciencia, que refiere a la existencia de los diferentes niveles de conciencia. Volverá aquí a insistir en que un observador capaz de identificar su conciencia individual con la estructura básica de la latiz alcanzará la conciencia de unidad. ¿Cómo puede llegar a resonarnos esto, verdad? Conceptos como observador, conciencia y unidad nos llevan a ese espacio que se encuentra entre la pura comprensión y la experiencia más auténtica. Fuera de aquí y a la vez tan dentro que es incuestionablemente verdadero. El capítulo tratará los distintos modelos de aproximación al análisis y descripción de los diversos orbitales de la conciencia que Jacobo propone. Modelo teosófico, chamánico, budista y el de la psicología transpersonal. Esto, la verdad, es que nos da bastantes pistas sobre las piezas del puzzle de las que Grinberg va haciendo uso. No me voy a parar ahora mucho en ellos. Los tenéis en el libro si queréis ampliarlo. Resulta interesante la elección de los mismos y la interpretación que aporta. De hecho, después de estos modelos, expone el sintérgico como uno más, digamos. Y en él sintetiza lo visto hasta este punto en el libro, aportándole además una visión muy particular cuando trata el tema de la unificación temporal. Nos dice que esta es una transformación del espacio en el tiempo, apelando a que la expansión de la duración del presente determina una percepción temporal definida en la cual una serie de acontecimientos sucediendo en diferentes momentos se unifica. Acaba el capítulo elevando el nivel de fusión entre el observador y lo observado hasta el punto en el que la experiencia resultante es que la imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo. El capítulo 5, el siguiente, trata sobre el factor de direccionalidad. Al comienzo, Grimmer indica que tanto el campo neuronal como ambos hipercampos poseen ubicuidad, incorporando su estructura a la de la latiz en todas sus localizaciones. Y también que a pesar de que la experiencia no tiene por qué estar localizada, el hecho es que sí lo está, bien en el interior del campo neuronal o en el borde de la interacción entre el campo neuronal y la latiz o en la latiz misma, ya sea respectivamente experiencia intracorpórea, experiencia misma o extracorpórea. Quiero destacar ahora una frase que Jacobo menciona de Moisés Cordovero. Es la siguiente: en donde tú te halles, allí se encuentran todos los mundos. Me viene a la cabeza en este momento, escuchando esta frase, el koan siguiente: el árbol que cae sin que nadie lo oiga, ¿hace ruido? ¿Qué os sugiere esta pregunta, este koan, considerando la teoría sintérgica? Dejároslo reposar unos segundos. Y os invito también a que escuchéis un episodio que hicimos hace tiempo ya, el 29, en el que entablábamos un debate sobre precisamente este koan. Bien, pues tras esta interesantísima afirmación y basándose en ella, Jacobo plantea el factor de direccionalidad en la teoría sintérgica, factor que determina en su enfoque la percepción consciente tanto de aspectos externos a nuestro cuerpo orgánico como internos de este último. Tanto en este capítulo como en el anterior, Grimmer va a ir introduciendo ejemplos de sus experiencias con los chamanes mexicanos, y en uno de ellos, de repente, aparece Don Juan Matus, el chamán que Castaneda nos presentó en sus libros y que, según este, le abre a su particular mundo de experiencias y percepciones, y del que incluso una de las discípulas más cercanas a Jacobo, Lea Bella, nos diría que Jacobo, tras buscarle sin éxito, concluyó que Juan Matus no existía, que era un invento del propio Castaneda. Y más aún, que lo que Castaneda escribía eran plagios de teorías ancestrales hindúes, haciéndolas mexicanas con algunos cambios que va introduciendo. El capítulo concluye del siguiente modo, que paso a leeros expresamente. Dice así: la postulación básica de la teoría sintérgica, al considerar la percepción como resultado de la interacción congruente del campo neuronal y la latiz, y la existencia de las bandas sintérgicas, explican esta condición humana de ser un instrumento de recepción de una realidad más expandida. Llegamos al último capítulo antes de las repercusiones prácticas. Se trata del sexto, que versa sobre el observador y la individualidad. Recordemos lo que Jacobo nos venía diciendo desde hace unos capítulos sobre la propuesta que hace la teoría sintérgica del modo de lograr la conciencia de unidad. Para ello se han de incorporar simultáneamente, en un acto de observación, contenidos de la experiencia de modo tal que estos y el observador se fundan en uno. Recordemos el audio que escuchamos sobre la meditación autoalusiva en el episodio anterior sobre Grimmer. Técnicamente, a este proceso lo denomina neuroalgoritmización expandida, que incluye tanto la inclusión simultánea de diferentes elementos como el incremento de la abstracción. De este modo, un neuroalgoritmo de alto poder es correlativo con el nivel de la realidad más sutil. Cada ser humano se caracteriza por una capacidad individualizada, que es dada por la estructura de su cerebro y, por lo tanto, por la morfología específica y personal de su campo neuronal. Por tanto, la individualidad se definiría dependiente de la particular y específica capacidad de recepción, interacción o captación de aspectos más o menos sutiles de la información contenida en las diferentes bandas sintérgicas. De hecho, esta se mantiene expandiéndose y no desapareciendo en la conciencia unidad. En este capítulo, Greenberg avanzará con todo esto, con cuestiones ya nombradas de antes y que no voy a repetiros. Lo que sí voy a hacer es leeros textualmente cómo acaba el capítulo. Es así. La conciencia de unidad es un contacto con la existencia pura.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.